Buenas tardes, que veo que estás ya conectada. Pues nada, vamos a dar un minutillo de cortesía a los compañeros que se puedan conectar y si no, pues comenzamos. Comenzamos donde acabamos otra vez, con la sociedad de gananciales. Pues vimos el capítulo 13, pues ahora vamos a ver el 14. Bueno, espero que todo vaya razonablemente bien y que la materia no se atragante mucho. Bueno. Venga, pues vamos a ir empezando ya. Capítulo 14. Ahí va. Bueno, es que tenéis que ir buscando hueco ahora viene Semana Santa, pues a ver si hay suerte, porque ya se sabe que la vida del estudiante es achuchada y en la UNED todavía más. Venga, buenas tardes, que nos vamos incorporando ya más compañeros, que digo que espero que vayáis bien y que vayáis comprendiendo y leyendo, que luego se echen encima los exámenes. Bueno, capítulo 14, cargas y responsabilidades de los bienes gananciales. Recordad que en la clase anterior habíamos visto la sociedad de gananciales en lo que podríamos llamar el activo, es decir, qué bienes se consideraban gananciales y al mismo tiempo también cómo se administraban esos bienes gananciales, ¿vale? Y ahora, pues vamos a ver el pasivo, cargas y deudas de la sociedad de gananciales. Bueno, cargas y responsabilidades. Sería pues el pasivo de la sociedad de gananciales. Bueno, un primer recordatorio, porque esto ya lo hemos visto, pero hay que recordarlo siempre. La sociedad de gananciales, aunque la llamemos sociedad, no es una sociedad. No tiene personalidad jurídica diferente de la de los cónyuges. Es decir, que lo que vamos a ver en este capítulo, vamos a ver que los cónyuges pueden acabar siendo acreedores o deudores respecto de terceros, e incluso entre sí. Pero es que van a ser ellos, ¿eh? No es que sea acreedora o deudora la sociedad de gananciales, son siempre ellos. Lo que pasa es que lo pueden ser con carácter ganancial o con carácter privado. Bueno, vamos a ver primero el epígrafe 2, las cargas de la sociedad de gananciales. Igual que teníamos un listado de bienes que se consideraban bienes gananciales, vamos a ver ahora una serie de deudas que se consideran deudas gananciales, deudas o cargas, en el sentido de que al final es la sociedad de gananciales la que tiene que soportar el pago de esas deudas, ¿no? Entonces, a ver, empezamos la enumeración. Serán de cargo de la sociedad de gananciales los siguientes gastos. Vamos a ver. Primero, el sostenimiento de la familia, alimentación y educación de los hijos comunes, las atenciones de previsión acomodadas a los usos y circunstancias de la familia. En cuanto a los hijos de uno solo de los cónyuges, también su alimentación y educación es carga de la sociedad de gananciales siempre que convivan en el hogar familiar. O sea, el primer bloque de cargas gananciales son las que hacen referencia al sostenimiento de la familia. Esto al final lo tiene que acabar sobrellevando la sociedad de gananciales. Ya veremos que en un momento dado lo puede pagar un cónyuge con su patrimonio privativo, pero al final se lo va a tener que reembolsar la sociedad de gananciales, ¿no? Segundo bloque de cargas gananciales. Adquisición, tenencia y disfrute de los bienes comunes. Claro, los bienes comunes son bienes gananciales, ¿no? Entonces, en ese sentido, si hay determinados bienes que son gananciales, los gastos necesarios para adquirirlos, conservarlos o disfrutarlos, pues también serán gananciales. Si nos compramos una casa que es ganancial, pues el dinero que debemos pagar por la compra de esa casa es una deuda de la sociedad de gananciales. Tercero, los gastos causados por la administración ordinaria de los bienes privativos de cualquiera de los cónyuges. Mirad, esto es muy importante. Los bienes privativos son, como su propio nombre indica, de la propiedad exclusiva de un cónyuge o del otro. Pero sabemos ya que lo que producen esos bienes, aunque la fuente del bien es privativo, lo que producen es ganancia. Pongo siempre el ejemplo, el apartamento que heredo de mi padre. Es un bien privativo mío, pero si lo alquilo, los rendimientos que produce ese alquiler son de la sociedad de gananciales. Entonces, si los rendimientos de los bienes privativos son gananciales, es coherente que los gastos de administración ordinaria, los gastos ordinarios de esos bienes sean también gananciales. Si el apartamento de mi padre lo alquilo, es un bien privativo, pero la renta que me paga el inquilino es ganancial, pues cuando salga ese inquilino y tengamos que pintar el apartamento y reemplazar algún mueble para poder seguir alquilándolo, esos gastos de administración ordinaria van a ser también gananciales. Bueno, Y por la misma razón también son gastos gananciales los del número 4, la explotación regular de los negocios o el desempeño de profesión, arte u oficio de cada cónyuge. Sabemos que los rendimientos que produzca el negocio o la actividad profesional van a ser bienes gananciales. Entonces, los gastos necesarios para obtener ese rendimiento también son de cuenta de la sociedad de gananciales. Fijaos que tanto en el 3 como en el 4, que se inspiran en el mismo principio, habla siempre de administración ordinaria, de la explotación regular. Es decir, todo lo que sea ordinario, todo lo que sea normal para producir el rendimiento. Desde luego, gastos extraordinarios o irregulares, ¿no? Sobre bienes privativos nunca sería deuda ganancia. Bueno, esto sería en general, pero luego, en los subepígrafes siguientes, vamos viendo cómo el código añade otros gastos que son gananciales. Por ejemplo, donaciones de común acuerdo, es decir, los dos cónyuges se comprometen o pactan a hacer una donación de un bien y no dicen expresamente si lo que van a donar es privativo o ganancial, pues si no se hubiese pactado otra cosa, se entiende que es una donación ganancial. O sea, nos comprometemos, te daremos cuando te cases 2.000 euros, ¿vale? Pero si no decimos eso va a ser privativo ganancial, pues se entiende también que es una carga de cuenta de la sociedad de gananciales. Otro caso, obligaciones extracontractuales de uno de los cónyuges. Mira, estudiaréis al año que viene que las obligaciones, o sea, esa situación en la que un señor deudor está obligado a realizar una prestación en favor de otro, a deudor, por ejemplo, cuando yo le debo dinero al banco, eso puede surgir por un contrato o cuando no hay contrato. O sea, por un contrato, pues porque tenemos un préstamo, un arrendamiento, entonces hay que, de ahí nacen obligaciones. Pero en ocasiones, sin que haya contrato entre las partes, aparecen también obligaciones. Eso es lo que se llama derecho de daños. A veces yo causo un daño a otro, no tenemos ninguna relación contractual ni previa, pero yo le tengo que indemnizar. Atropello a un señor, pues no sé, un accidente de caza, o cometo una imprudencia, o mi hijo le pega un balonazo al cristal del panadero de mi pueblo y tengo que pagar el cristal. Eso serían obligaciones extracontractuales. Entonces, si son obligaciones extracontractuales de uno de los cónyuges, contraídas por uno de los cónyuges, van a ser de cuenta de la sociedad de gananciales siempre que ese cónyuge contraiga esa responsabilidad como consecuencia de su actuación en beneficio de la sociedad conyugal o en el ámbito de la administración de los bienes, salvo que sean debidas a dolo o culpa grave del cónyuge. Es decir, yo soy taxista, casado en gananciales, y en el ejercicio normal de mi profesión, pues un día tengo un accidente, sufro un despiste y atropello a un señor, y le causo unas lesiones por las que el juez dice que tengo que indemnizarle, tengo que pagarle 25.000 euros. Bueno, pues eso es un caso de obligación extracontractual de uno de los cónyuges, contraída en el ámbito de la administración de los bienes, bueno, en este caso del ejercicio de mi profesión, cuyos rendimientos son gananciales, no lo olvidemos. Entonces, esas obligaciones extracontractuales también van a ser gananciales, salvo que hayan sido contraídas con dolo o culpa grave del cónyuge del bien. El mismo ejemplo del taxista, yo atropello a una persona. Si he sido diligente, estoy cumpliendo mi misión, mi actividad profesional, y contraigo una responsabilidad, en principio no pasa nada, salvo dolo o culpa grave. Es decir, si yo lo he atropellado adrede o si iba borracho como una cuba, eso es una imprudencia temeraria, entonces ahí sí que no va a responder la sociedad de gananciales, ¿vale? Bueno, también se consideran gananciales las deudas de juego pagadas constante matrimonio. Fijaros lo que dicen los artículos 1371 y 1372. Lo perdido y pagado durante el matrimonio por alguno de los cónyuges en cualquier clase de juego no disminuirá su parte respectiva de los gananciales, siempre que el importe de la pérdida fuese moderada según el uso y circunstancias de la parte. O sea, yo me he ido al bingo, me he gastado 600 euros y los he perdido, la ruleta, jugando al póker, pues si lo he perdido y pagado, eso no me lo van a descontar cuando liquidemos la sociedad de gananciales. Si no me lo van a descontar, ¿qué quiere decir económica? Que esto lo soporta la sociedad de gananciales. También me van a reembolsar de esa pérdida, es decir, que esa pérdida, eso, que no me la van a descontar. Esto es una manera de decir que lo perdido y pagado en juego por uno de los cónyuges se considera que es carga de la sociedad de gananciales. Mientras que, mirad lo que dice el artículo siguiente, las deudas de juego no pagadas, es decir, las que cuando se liquida la sociedad de gananciales todavía no están pagadas, esas sí que son propias del cónyuge que las haya contraído. Ahí no le vamos a compensar de nada. Fijaos, recordad, ganancias procedentes del juego se consideran ingresos gananciales, bienes gananciales. Pérdidas procedentes del juego, si ya están pagadas, se consideran que son gananciales, que al cónyuge no le vamos a descontar nada por su pérdida. Mientras que si está todavía pendiente de pago, al cónyuge no le vamos a reembolsar en el momento de liquidar la sociedad de familiares. Ahí sí que la soporta privativamente. Bueno, hemos hablado ahora de las cargas que se consideran gananciales. En última instancia, ¿quién tiene que pagar estos gastos? La sociedad de gananciales, vaya, pero ¿qué gastos son los que soporta la sociedad de gananciales? Ahora vamos a ver otra cosa, la responsabilidad de los bienes gananciales. Mira, hasta ahora hemos hablado de la deuda. ¿Quién tiene que soportar esa carga? Pero ahora vamos a ponernos en la posición del tercero, del acreedor. Independientemente de que el patrimonio ganancial tenga que soportar esas cargas, lo que vamos a ver ahora, a ver cómo os lo explico, no es de qué deudas responden los bienes gananciales, sino en qué casos el acreedor puede embargar bienes gananciales. Imaginad que una deuda es privativa mía. Pero yo no tengo bienes privativos, entonces el acreedor me va a poder embargar bienes gananciales, ¿lo comprendéis? O sea, el concepto de cargas gananciales hace referencia a qué conceptos, qué deudas, qué cargas tienen que ser sufragados con bienes gananciales, y el concepto de responsabilidad es en qué casos los acreedores van a poder pedir el embargo de bienes gananciales. Es diferente, es diferente. Al final, ¿por una deuda privativa mía pueden embargar bienes gananciales? Sí. ¿Por una deuda ganancial pueden acabar embargando bienes privativos míos? También. Luego ya nos tendremos que ajustar internamente, porque esas deudas, en unos casos, tienen que ser sobrellevadas por la sociedad de gananciales y en otras no. Pero ahora nos vamos a fijar en el punto de vista del tercer acreedor. ¿Qué bienes puede embargar cuando hay deudas del matrimonio? Mirad, aquí tenemos que distinguir tres hipótesis. Deudas comunes contraídas por ambos cónyuges, o sea, comunes significa gananciales. Deudas de la sociedad de gananciales. Deudas que son cargas gananciales de las que acabamos de ver y que han sido contraídas por ambos cónyuges. Deudas comunes pero solo contraídas por un cónyuge. Y deudas privativas del cónyuge. Bueno, primero, deudas comunes contraídas por ambos cónyuges. Nos compramos una casa, que en principio es la compra de un bien ganancial. Por tanto, ya sabemos que la deuda es ganancial. Y la hemos contraído los dos. Los dos hemos ido a firmar ese documento, esa compra. Este sería un caso de deuda común contraída por los dos. Pues entonces dice que los bienes gananciales responderán en todo caso de las obligaciones contraídas por los dos cónyuges conjuntamente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si no pagamos esa deuda, el tercero, ¿qué bienes va a poder embargar? Pues va a poder embargar todo. Es decir, va a poder embargar tanto los bienes privativos de los dos cónyuges que han asumido esa obligación, como los bienes gananciales. Sin embargo, tenemos ahora deudas comunes que han sido contraídas por uno solo de los cónyuges. A ese caso se equipara el caso de que la deuda sea común, contraída por un solo cónyuge, con el consentimiento de él. Es decir, no es que el segundo cónyuge haya ido a contraer la deuda, sino que simplemente la ha consentido, ¿vale? Pero en este caso tenemos un cónyuge que es el que ha asumido la deuda, ¿vale? Es una deuda común, es una deuda del elenco del artículo 1362. Por ejemplo, el colegio, el internado alemán prestigiosísimo de nuestro hijo que va al mismo internado que la princesa, que la infanta Leona, ¿eh? Bueno, pues esa sería una deuda común, porque es por educación de los hijos, pero imaginemos que la ha contraído uno solo de los cónyuges. Bueno, este sería el caso. Si no se paga esa deuda, el acreedor, ¿qué bienes puede embargar? ¿Puede embargar bienes gananciales? Mirad, en este caso lo que dice el artículo 1369, que de las deudas de un cónyuge, o sea, contraídas por un cónyuge, pero que sean además deudas de la sociedad de gananciales, responderán también solidariamente los bienes de esta. Estudiaréis lo que es la solidaridad al año que viene. Pero mirad, la idea es que los bienes privativos del cónyuge deudor y los bienes gananciales van a responder solidariamente, es decir, indistintamente. El acreedor va a poder ir contra cualquiera de esos dos tipos de bienes. Bueno, entonces lo que estamos viendo es que en estos casos no hay responsabilidad en principio del otro cónyuge. Esa sería la idea, ¿no? Bueno, casos concretos en que se produce esta situación, que son deudas contraídas por un solo cónyuge, pero que son deudas de la sociedad de gananciales. Primero, todas las deudas contraídas en el ejercicio de la potestad doméstica o actuación individual. Sabemos que esas atenciones de la familia, en principio, son de responsabilidad de ambos cónyuges, en proporción a sus recursos económicos. Y sabemos que cualquiera de los cónyuges puede actuar individualmente, puede incluso vincular los bienes gananciales actuando solo. Bueno, pues artículo 1365. Los bienes gananciales responderán directamente frente al acreedor de las deudas contraídas por un cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica o de gestión o disposición de gananciales que por ley o por capítulos le corresponda. O sea, este sería un caso, ¿vale? Deudas contraídas por un solo cónyuge, que son deudas del matrimonio, porque son deudas relativas a la potestad doméstica. Pues si vamos a tener la regla que estamos diciendo, responsabilidad solidaria del cónyuge deudor y de la sociedad de ganancias. Lo mismo, epígrafe 5.2, actividad profesional o gastos de administración del patrimonio de cualquiera de los cónyuges. Responderán asimismo los bienes gananciales de las deudas contraídas por uno cualquiera de los cónyuges en el ejercicio ordinario de la profesión, arte u oficio o en la administración ordinaria de sus propios bienes. Recordad, en estos casos las ganancias que se obtienen por la explotación del negocio, de la actividad profesional o del patrimonio privativo son gananciales. Entonces las deudas contraídas son de la sociedad de gananciales. Pero si al final es un solo cónyuge el que contrae esa deuda, el que contrata al fontanero para que arregle las cañerías del apartamento de mi padre que tenemos alquilado, pues el apartamento de mi padre es bien privativo. Productos que genera, rentas que genera, gananciales. Gastos ordinarios para obtener esas rentas de la sociedad de gananciales. Si son contraídos, por ejemplo, por mí, que soy el cónyuge administrador, yo llamo al fontanero, pues van a responder solidariamente mis bienes privativos y también los bienes gananciales. Porque es una deuda ganancial, aunque haya sido contraída por un solo. Régimen propio de comerciantes y empresarios. Mirad, el Código de Comercio, el Código, en este punto dice que si uno de los cónyuges es comerciante, se estará lo dispuesto en el Código de Comercio. El Código de Comercio quiso dar, ha querido dar, un tratamiento un poquito más favorable en el caso de cónyuges comerciantes casados en gananciales. Mirad, la regla general es, si un cónyuge contrae una deuda en el ejercicio de su actividad empresarial, en principio, como sabemos que lo que produzca la empresa va a ser ganancial, pues la deuda va a ser también ganancial. Si no hubiera una regla especial, el acreedor podría embargar indistintamente los bienes privativos del cónyuge deudor con los bienes gananciales. Bueno, pues la especialidad de los comerciantes consiste en que dice el Código de Comercio. Mira, antes que, o sea, responsabilidad solidaria de los bienes privativos del cónyuge deudor y de los bienes gananciales, pero especialidad, dice el Código de Comercio, dentro de los bienes gananciales, van a responder primero los adquiridos con las resultas de ese comercio, antes que los demás bienes gananciales. Si uno de los cónyuges es comerciante, de las deudas que contraiga su actividad profesional, va a responder solidariamente su patrimonio privativo, también los bienes gananciales adquiridos con las resultas de ese comercio, y solo si estos son insuficientes, los demás bienes gananciales, los no adquiridos con las resultas de ese comercio. Eso sería un poco la especialidad. Lo que pasa es que aunque el Código de Comercio, artículo 5, quiere favorecer a los cónyuges comerciantes casados en gananciales, es verdad que, dice, claro, esto va a ser así, es decir, que se van a embargar primero solo los gananciales adquiridos con las resultas del comercio, dice, va a ser así, salvo que el cónyuge no deudor consienta. Pero claro, y el Código de Comercio presume ese consentimiento siempre que se ejerza el comercio con conocimiento y sin oposición expresa del cónyuge. O sea, para que tenga lugar esta afección especial de los bienes adquiridos con las resultas del comercio antes que los demás bienes gananciales, haría falta que el cónyuge del comerciante no conociera que ejercía el comercio su consumo. Es muy, muy difícil en la práctica. Bueno, otra regla especial, atención de los hijos en caso de separación de hecho. Ya sabemos que, bueno, lo vamos a ver ahora, la separación de hecho no comporta necesariamente la extinción de la sociedad de gananciales. Si hay separación de hecho, en principio la sociedad de gananciales sigue. Veremos que uno de los cónyuges puede pedir que se extinga, pero en principio si no lo pide, la sociedad de gananciales sigue. Entonces dice el artículo 1368. También responderán los bienes gananciales de las obligaciones contraídas por uno solo de los cónyuges en caso de separación de hecho para atender a los gastos de sostenimiento, previsión y educación de los hijos que estén a cargo de la sociedad de gananciales. O sea, está pensando en la separación de hecho. Un cónyuge se ha ido y le ha dejado a otro a los chicos. Entonces, para esos gastos de sostenimiento, previsión y educación de los hijos, pues en este caso siempre se considera que es una de estas deudas, que son deudas de la sociedad de gananciales contraídas por un solo cónyuge, que responden solidariamente también los bienes gananciales. Y un último caso sería adquisición por uno de los cónyuges de bienes gananciales mediante precio aplazado. Recordad que decíamos que excepto en la vivienda habitual, si adquirimos un bien con precio aplazado o con un préstamo que lo financia, si lo hemos adquirido iniciada ya, existente ya la sociedad de gananciales, ese bien va a ser privativo o ganancial según la naturaleza del primer desembolso. Si el primer desembolso es privativo, ese bien va a ser privativo y si se ha utilizado dinero ganancial habrá que reembolsar. Y viceversa, si el primer desembolso es con dinero ganancial, ese bien va a ser ganancial aunque el resto de los desembolsos se paguen con dinero privativo. Bueno, pues mirad, hay una regla especial, hay una regla especial. Cuando se trata de esta situación en que uno de los cónyuges constante de la sociedad de gananciales adquiere un bien con precio aplazado, ¿eh? Dice, bueno, esto se considera que es una deuda de la sociedad de gananciales, pero un régimen especial. Responderán solidariamente, lo que venimos diciendo hasta ahora, los bienes propios del cónyuge deudor y también los bienes gananciales. Pero dentro de estos responderá en primer lugar el bien adquirido con precio aplazado, antes que los demás bienes gananciales. Mira, esto lo dice el 1356. Los bienes adquiridos por uno de los cónyuges constante de la sociedad por precio aplazado tendrán naturaleza ganancial si el primer desembolso es ganancial. Esto es lo que os he explicado, ¿no? Entonces, la regla es la del 1370. Me he equivocado. Dice, por el precio aplazado del bien ganancial adquirido por un cónyuge sin el consentimiento del otro, responderá siempre el bien adquirido, sin perjuicio de la responsabilidad de otros bienes. El Tribunal Supremo interpreta que esto significa que va a responder el patrimonio privativo del cónyuge deudor y también el bien adquirido con precio aplazado, solidariamente, que es un bien ganancial, y solo después los demás bienes gananciales. Bueno, tenemos ahora un tercer tipo de deudas. Hemos dicho deudas comunes contraídas por los dos cónyuges, deudas comunes contraídas por un solo cónyuge, deudas privativas de cada uno de los cónyuges. Bueno, ¿qué deudas son privativas? Aquí el código no da un listado de deudas privativas, pero se puede deducir así en su contrario. Serán deudas privativas, por ejemplo, las deudas de juego pendientes de pago. Cuando se disuelve la sociedad de gananciales, aún no hemos pagado esas deudas, se considera que son privativas. También son deudas propias de un cónyuge las obligaciones extracontractuales en el ejercicio de la profesión, pero con dolo o culpa grave, el taxista que atropella a otro borracho, ¿eh? También serán obligaciones privativas, por ejemplo, los gastos de alimentación y educación de los hijos no comunes que no residan en el hogar familiar, porque si residían en el hogar familiar, eran de las sociedades parciales. ¿Más ejemplos de deuda privativa? Pues, por supuesto, las deudas que tenía un cónyuge antes de iniciar la sociedad de parciales. Yo añado otra que no está en el libro. Si hemos dicho que los gastos de administración ordinaria de los bienes privativos son gastos gananciales, los gastos extraordinarios no lo serán. Imaginad que yo en el apartamento de mi padre, sé que es privativo mío, pero que alquilamos y produce rentas comunes, pues sabemos que los gastos ordinarios para producir esas rentas, pues el pintado, el reemplazar un mueble, esos son deudas gananciales, pero imaginad que yo hago ahí una reforma faraónica, no necesaria para alquilar. Imaginad que yo hago ahí una reforma porque me quiero hacer ahí yo una mejorga con mis amigos. Pues eso, si es un gasto en un bien privativo, eso no está ligado al alquiler del bien privativo. Eso sería una deuda privativa, no ganancia. Bueno, la cuestión es, ¿por las deudas propias privativas de un cónyuge responden los bienes gananciales? La respuesta obviamente es que sí. Imaginad que yo contraigo deudas privativas y yo apenas tengo bienes privativos. Lo fundamental que tengo son bienes comunes, bienes gananciales. Pero yo no podría burlar a mis acreedores diciéndoles, oye, no, lo siento, pero yo no tengo bienes privativos, mis deudas privativas, no, mis acreedores, mira, oye, no nos líes, que tienes un piso en el centro de Zaragoza, aunque sea ganancial. Pues responde con eso. Vale, entonces, la idea es que, dice el artículo 1373, cada cónyuge responde con su patrimonio personal de las deudas propias. Vale. Y si sus bienes privativos no fuesen suficientes, el acreedor podrá pedir el embargo de bienes gananciales. O sea, los bienes gananciales sí que responden de las deudas privativas. Lo que pasa es que su responsabilidad es subsidiaria. Habrá que primero ir contra el patrimonio privativo del cónyuge deudor. Ahora, si no es suficiente, por supuesto que el acreedor puede pedir el embargo de bienes gananciales. ¿Y qué pasa entonces? Epígrafe 6.3. Que el cónyuge no deudor, a él se le va a notificar. El juzgado le notificará. Oiga, que a petición de este acreedor, del Corte Inglés S.A., por una deuda privativa de su esposo, le hemos embargado el piso ganancial. Se le notificará al cónyuge no deudor. Y el cónyuge no deudor va a poder elegir entre dos posibilidades. Primera posibilidad, va a decir, bueno, pues que siga adelante el embargo. Que siga adelante el embargo, que se venda el bien en subasta, que se cobre el acreedor, y entonces consideraremos, cuando liquidemos la sociedad de gananciales, cuando sea, cuando liquidemos o cuando se fuera uno de los dos, al cónyuge deudor le vamos a considerar ya entregado a cuenta el valor de ese bien. Se lo descontaremos de lo que tenga que cobrar el día de mañana. Y se tomará además el importe actualizado. Esta es la primera alternativa del cónyuge no deudor. Dejar que el embargo siga adelante y considerar que el precio del bien embargado y subastado, pues ese ha sido una entrega a cuenta de lo que le tocará cobrar en su día al cónyuge deudor. Y la otra posibilidad es que el cónyuge no deudor diga, hasta aquí hemos llegado, pido que se liquide la sociedad de gananciales y entonces el embargo, el acreedor que tiene embargado un bien concreto, pues ese embargo se trasladará a la cuota ganancial que corresponda al cónyuge cuando liquidemos la sociedad de gananciales, ¿vale? O sea, eso. Tú, acreedor, has embargado un bien ganancial concreto. Pues yo pido que se liquide la sociedad de gananciales y ese embargo que se traslade a los bienes que le toquen a mi marido, no los míos. Entonces, en ese caso, lo que dice el Código Civil es que en este supuesto que se ha disuelto la sociedad de gananciales como consecuencia de deudas de uno de los cónyuges, el régimen que continuará será el de separación de bienes. Salvo que en un plazo de 3 meses el cónyuge no deudor opte porque se inicie una nueva sociedad de gananciales. Bueno, y el último epígrafe, reintegros interconyugales, pues mirad, en este capítulo hemos analizado situaciones en las que de una deuda ganancial se puede pagar inicialmente con bienes privativos. O al revés, una deuda privativa se puede pagar con bienes gananciales. En todos esos casos, en general, en todas las situaciones también en que un bien o una deuda sean privativos o gananciales, con independencia del dinero utilizado, va a tener que existir reembolsos entre el patrimonio privativo y el patrimonio conyugal. Y el patrimonio que debe ganar. Bueno, vamos a ver el capítulo 15. Un inciso. En la otra clase se planteó el problema que me planteó una compañera de si una chica casada en gananciales, si se compraba un vestido súper caro, tipo Carolina Herrera, carísimo, o sea, desproporcionadamente caro, con un valor súper extraordinario. Si se planteaba el problema de qué pasaba con ese vestido. Yo, hasta no ver la pregunta, pues no la entiendo bien, pero claro, yo pienso que se refiere precisamente a esto. Es decir, se refiere a que son deudas de la sociedad de gananciales, en el primer caso del artículo 1362, las atenciones de la familia. Las atenciones está el vestido, los vestidos, por supuesto. Si fuese un vestido, y los vestidos no es el vestido de calidad ínfima necesario para satisfacer la necesidad mínima de andar tapado, no. Eso se hace según las circunstancias de la familia. O sea, un abrigo de 500 euros puede perfectamente entrar ahí. Es potestad doméstica, si las circunstancias de la familia son estas. Ahora, un vestido anormalmente caro, uno de esos vestidos que vale 9.000 euros, pues lógicamente eso no sería deuda de la sociedad de gananciales. Yo creo que va por ahí el tema, ¿eh? Una deuda contraída en el ejercicio de la potestad doméstica para satisfacer las necesidades de la familia sería una deuda perfectamente asumida y un cónyuge puede vincular los bienes comunes para atender las necesidades de la potestad doméstica. Ahí no habría problemas. Eso es un bien, un vestido de un valor proporcionado a las circunstancias de la familia. Ojo, pueden ser altas, pueden ser de 1.000 euros. Pero si es un vestido totalmente desproporcionado, entonces esto no es una deuda ganancial. Y por lo tanto, lo que ha ocurrido es que un cónyuge ha contraído una deuda privativa y para eso ha utilizado bienes gananciales. Ha utilizado bienes gananciales para adquirir un bien privativo. Entonces ese cónyuge será deudor. Bueno, capítulo 15, disolución de la sociedad de gananciales. Mirad, en este capítulo vamos a hablar, es el último tema de la sociedad de gananciales. Vamos a hablar de la disolución, es decir, de la extinción de la sociedad de gananciales y de la liquidación, es decir, del reparto de los bienes gananciales. Bueno, disolución. ¿Cuándo termina? Disolverse significa terminar. ¿Cuándo se extingue la sociedad de gananciales? Tenemos dos bloques de situaciones. Tenemos una disolución de pleno derecho, es decir, cuando concurren ciertas situaciones, de pleno derecho se extingue la sociedad de gananciales. Y luego tenemos una disolución judicial, es decir, hay determinados supuestos en los que un cónyuge puede pedir al juez que disuelva la sociedad de gananciales. Pero si no lo pide, la sociedad continúa. Vamos a ver primero los supuestos de disolución ipso iure, o disolución de pleno derecho. Son los casos del artículo 1392 del Código Civil. ¿Cuándo se extingue necesariamente la sociedad de gananciales? Primero, cuando se disuelva el matrimonio. Más adelante, recuerda que el matrimonio se disuelve por muerte, por declaración de fallecimiento y por divorcio. ¿Vale? Ahí se extinguiría automáticamente la sociedad de gananciales. Hombre, es lógico. Si el sustento de la sociedad de gananciales es el matrimonio y desaparece el matrimonio, pues desaparece la sociedad de gananciales. Segunda causa de disolución automática de la sociedad de gananciales. Cuando el matrimonio sea declarado nulo. Pero nosotros ya sabemos que aunque el matrimonio sea declarado nulo, existe lo que se llama el matrimonio putativo. Es decir, se conservan los efectos del matrimonio para el cónyuge o cónyuges que hayan ido de buena fe y los hijos que siempre van de buena fe. Y en definitiva esto consiste en que si un cónyuge ha ido de mala fe y otro de buena fe, el cónyuge de buena fe le dice, vale, el matrimonio es nulo, se extingue la sociedad de gananciales, pero vamos a aplicar, es decir, yo quiero partir, aunque no ha habido nunca matrimonio, si no hubiese matrimonio putativo, si no existiese esta institución del matrimonio putativo, siendo nulo el matrimonio, no ha existido nunca sociedad de gananciales y un cónyuge no tiene por qué participar en los bienes del otro. Bueno, pues la gracia del matrimonio putativo es que el cónyuge que ha ido de buena fe puede optar por participar en las ganancias de su cónyuge, como si hubiese habido matrimonio, como si hubiese habido verdaderamente matrimonio y sociedad de gananciales. Bueno, puede elegir entre aplicar las reglas de la sociedad de gananciales o del régimen de participación, que no lo estudiamos, es un capítulo que no entra, pero en definitiva es otro régimen que no tan intensamente como la sociedad de gananciales, pero permite participar, permite que el cónyuge que menos ingresos haya tenido durante el tiempo del matrimonio participe en las ganancias obtenidas por él. Entonces, esa es la idea. El cónyuge que ha ido de buena fe ya elija el régimen de gananciales, ya elija el régimen de participación, pero puede pedir una participación en los bienes del otro cónyuge. Seguimos con las causas en que se disuelve de pleno derecho la sociedad de gananciales. Hemos dicho cuando se disuelve el matrimonio, cuando se ha declarado nulo, cuando se acuerde la separación legal de los cónyuges. Eso es importante, porque lo que extingue automáticamente la sociedad de gananciales es la separación legal, ante juez o ante notario, o ante letrado de la Administración de Justicia. Pero si es una separación de hecho, vamos a ver que eso no disuelve automáticamente la sociedad de gananciales. Si va a ser un caso en el que se va a poder pedir al juez que disuelva la sociedad de gananciales, pero no es automático. Y también se disuelve la sociedad de gananciales cuando los cónyuges convengan un régimen económico distinto. ¿Cómo? Otorgando capitulaciones matrimoniales. Pues pactamos modificar el régimen matrimonial, porque sabemos que nuestro ordenamiento rige el principio de mutabilidad del régimen económico matrimonial. Vale, estos serían los casos de disolución automática, ¿vale? El matrimonio se extingue automáticamente cuando concurra alguno de estos casos. Vamos a ver ahora, epígrafe 3, la disolución judicial. Es el artículo siguiente, el 1393. Dice, hay determinadas situaciones que no extinguen automáticamente la sociedad de gananciales, pero que legitiman a uno de los cónyuges para pedirle al juez que la extinga, que la disuelva. Si el cónyuge no hace eso, la sociedad continúa con normalidad, ¿eh? Entonces, artículo 1394. Los efectos de la disolución se producirán desde la fecha en que se acuerde. Es decir, hace falta que el juez conceda esa disolución de los gananciales. Y entonces, desde entonces se entiende disuelta, no desde antes. Bueno, ¿cuáles serían esas situaciones? Pues mirad, está en la letra pequeña, pero por ejemplo, que uno de los cónyuges se hayan tomado medidas de apoyo judiciales que impliquen representación, o sea, pues lo de siempre. Se dicten, antes decíamos, si un cónyuge es incapacitado y se le tiene que nombrar tutor, ahora ya no podemos decir eso, pues si respecto de un cónyuge se toman medidas de apoyo en el ejercicio de su capacidad que implican funciones representativas, recordad, las tutelas representativas para los casos de discapacidad más grave. Pues si esto le pasa a un cónyuge, el otro está legitimado para pedirle al juez que extinga la sociedad de gananciales. También cuando uno de los cónyuges se ha declarado ausente o en concurso o condenado por abandono de familia, pues en todos estos casos el otro juez puede decir, señoría, es inviable que sigamos en gananciales. Por favor, disuelva usted la sociedad. También procede que un cónyuge le pida al juez que disuelva los gananciales si el otro cónyuge viene realizando actos de disposición o de gestión que entrañen fraude, daño o peligro para los derechos del otro en la sociedad. Pero es que mi cónyuge está constantemente haciendo enajenaciones fraudulentas de bienes gananciales diciendo que son privativos suyos. Señoría, disolución. Otro caso, cuando lleven separados de hecho más de un año. Fijaos, por aquí entra la separación de hecho, ¿vale? La separación de hecho no es causa de disolución automática de la sociedad de gananciales, pero por aquí se puede pedir al juez. También incumplimiento grave y reiterado del deber de informar sobre la marcha y rendimientos de sus actividades económicas, claro. Los rendimientos de las actividades económicas de un cónyuge son gananciales. Pero entonces, si este cónyuge que tiene la administración de sus propios bienes privativos, que son suyos, aunque los rendimientos sean gananciales, si está hurtando información a su cónyuge, esto es una muestra de desconfianza y además es un perjuicio económico, porque el otro cónyuge tiene derecho a esos rendimientos. Entonces, si no le dan la información mínima necesaria para saber qué rendimientos son, pues esto le da derecho a pedir la disolución de la sociedad de gananciales. Bueno, mira, el verdadero problema de todo esto es que en todos estos casos la disolución de la sociedad de gananciales no es automática, hay que pedírsela a otra. Es un procedimiento judicial. Por sencillo y rápido que sea, nos pegamos meses. Entonces, durante esos meses es una situación un poco peculiar, porque formalmente no se ha disuelto la sociedad de gananciales. Parece que hasta los cónyuges se lleven fatal, ¿eh? Imaginad, algunas de estas causas implican, pues, incumplimiento de deberes, ¿no? Entonces, claro, durante ese tiempo, aunque los cónyuges pueden incluso no tener relación y querer que se extinga la sociedad de gananciales, pues sigue habiendo sociedad de gananciales. Es decir, el sueldo que estamos ganando es de los dos. Si uno de los cónyuges decide pues que no puede sostener la situación en casa y se quiere ir a vivir fuera y se compra un apartamento, el apartamento es de los dos, porque seguimos casados en gananciales. Bueno, esto es la letra de la ley, pero la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido flexibilizando todo esto. La Sarte os pone aquí, habla, por ejemplo, es un caso muy flagrante. O sea, un miembro del matrimonio, pues una mujer que tiene una orden de alejamiento, su marido tiene una orden de alejamiento. Claro, pues hasta que el juez conceda la disolución de los gananciales, estáis casados en gananciales. Es muy fuerte que la mujer se compre un apartamento porque su marido, bueno, ha merecido una orden de alejamiento y el apartamento que se compra la mujer es de los dos. Entonces, en estos casos, el Tribunal Supremo y las audiencias han ido diciendo que, a ver, realmente, aunque no lo diga la ley, la separación de hecho real es inesperada. Debería ser causa de disolución de la sociedad de gananciales. Dice el Tribunal Supremo, habla aquí de algunas sentencias, que claro, la separación de hecho, la libre separación de hecho, excluye el fundamento de la sociedad de gananciales, que es la convivencia. Es decir, vale, formalmente tenemos matrimonio hasta que el juez no diga otra cosa, pero está claro que esa comunidad de compartir pan y cebolla ya no existe cuando tenemos una situación de separación de hecho. Entonces ya no tiene fundamento la sociedad de gananciales. Entonces lo que viene, de hecho, mantener la sociedad de gananciales, o sea, este caso de la orden de alejamiento, yo me tengo que alejar de mi mujer porque he sido violento hacia ella. Seguimos formalmente casados. Si mi mujer se compra un piso, yo soy dueño de la mitad. Entonces el Tribunal Supremo está diciendo que, ojo, eso es un abuso de derecho. Aunque legalmente haya gananciales, pretender yo que he abusado de mi mujer, hacerme dueño del piso que ella se ha comprado mientras estamos en trámite de liquidar la sociedad de gananciales, de disolverla, eso es un abuso de derecho. Entonces, al final, lo que se puede extraer como conclusión de la doctrina del Tribunal Supremo es que, a ver, la separación de hecho se puede considerar como causa de disolución de la sociedad de gananciales siempre que concurran dos requisitos. Primero, inequívoca voluntad de poner fin a la sociedad conyugal. Y segundo, existencia de un periodo de separación de hecho donde haya habido absoluta independencia económica, que tenemos cada uno por nuestro lado. Bueno, ya tenemos disuelta la sociedad de gananciales, extinguida. Ahora tenemos que liquidarla. ¿Qué es liquidar la sociedad de gananciales? Hacer una serie de operaciones, pagar deudas y repartirnos lo que hay. Eso es la liquidación de la sociedad de gananciales. Vamos a dar algunas pautas. Venga. Lo primero que hay que hacer es un inventario y un avalúo de los bienes y las deudas gananciales. Entonces, ¿cuál es el activo de la sociedad de gananciales? La sociedad de gananciales tendremos que computar los bienes gananciales existentes en el momento de la disolución. ¿Vale? ¿Qué bienes tenemos en común? Activo de la sociedad de gananciales, los bienes que tengamos. Segundo, el importe actualizado del valor que tenían los bienes al ser enajenados por negocio ilegal o fraudulento si no hubieran sido recuperados. Uno de los cónyuges ha cogido un bien ganancial y lo ha vendido y no hemos podido recuperarlo. Pues el importe actualizado de ese bien se va a considerar que es bien ganancial y se lo vamos a descontar ese punto. Tercero, también es activo de la sociedad de gananciales el importe actualizado de las cantidades pagadas por la sociedad que fueran de cargo de uno solo de los cónyuges. O sea, en general, si un cónyuge para pagar deudas privativas ha cogido un bien ganancial, ese cónyuge es deudor de la sociedad de gananciales. Pues en general, de cualquier deuda que tenga un cónyuge contra la sociedad, eso visto desde el otro punto de vista, es un crédito de la sociedad de gananciales frente a ese cónyuge. Pues el importe actualizado de esos créditos los vamos a incluir también como bienes gananciales. ¿Cuál es el pasivo de la sociedad de gananciales? Las deudas pendientes a cargo de la sociedad. Bueno, también el importe actualizado del valor de los bienes privativos gastados en interés de la sociedad. Tenemos el caso contrario. Hemos cogido un bien privativo y lo hemos tenido que vender para pagar una deuda ganancial. Pues ese bien privativo que era mío, se considera que es un gasto de la sociedad de gananciales. Me debe reintegrar. También es una deuda de la sociedad de gananciales el importe actualizado de las cantidades que, habiendo sido pagadas por uno solo de los cónyuges, fueran de cargo de la sociedad. Pues eso, no ya que he tenido que vender un bien, sino que he tenido que poner dinero. Bueno, plantea las artes, es decir, ¿qué valor es el que se debe tener en cuenta? ¿El valor que tenían los bienes cuando disolvimos la sociedad de gananciales o el valor en el momento de la liquidación, es decir, cuando hacemos el reparto? A ver, es que podemos pensar que disolución y liquidación van seguidas y muchas veces van. Pero también puede ser que no, que pasen incluso años. desde que decidimos, oiga, pues no sé, nos hemos divorciado, pero ahí tenemos los bienes gananciales todavía en común. Ya liquidaremos la sociedad más adelante, que no sabemos lo que queremos hacer, si repartir los bienes, venderlos. Entonces, dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que hay que tener en cuenta el valor de los bienes no cuando disolvemos los gananciales, sino cuando liquidamos, cuando nos repartimos, cuando deshacemos esa situación de comunidad. Bueno, por otro lado, sí, ojo, el código dice que supletoriamente a la liquidación de la sociedad de gananciales, en lo no regulado, se aplicarán las reglas de la partición de herencia. Y eso produce muchas consecuencias. Por ejemplo, recordad, se podía rescindir por lesión la partición de herencia cuando había causado a alguno de los herederos una lesión superior a la cuarta parte del valor de los bienes. Bueno, pues vamos a poder rescindir también la liquidación de gananciales cuando uno de los cónyuges tenga una lesión en más de la cuarta parte. Porque supletoriamente se aplica a la liquidación de gananciales las reglas de la partición. Bueno, ya tendríamos lo primero. Hemos hecho un inventario y avalúo tanto del activo como del pasivo. Segundo, el pago de deudas, que es la liquidación en sentido estricto. Vamos a empezar pagando primero lo que el código llama las deudas alimenticias. Las deudas alimenticias son lo necesario para la subsistencia de los cónyuges y los hijos mientras estamos liquidando a la sociedad de gananciales. Propiamente no es una deuda, porque no es con un tercero acreedor. Es una especie de anticipo de lo que los cónyuges recibirán. Terminado el inventario, se pagarán en primer lugar las deudas de la sociedad, comenzando por las alimenticias, que tendrán preferencia. ¿Vale? Es un anticipo a los cónyuges y a los hijos. Bueno, segundo, se paga a los acreedores terceros antes que a los cónyuges. La sociedad de gananciales va a pagar primero lo que debe a terceros, antes que pagar lo que debe a alguno de los cónyuges. Entonces, protección de los acreedores de la sociedad de gananciales. Los acreedores de la sociedad de gananciales tendrán en su liquidación los mismos derechos que en la partición de las herencias. O sea, que lo primero es que ellos mismos pueden pedir la liquidación de la sociedad de gananciales. Pero, fundamentalmente, el principal derecho que tienen los acreedores en la liquidación de la sociedad de gananciales es que la liquidación para ellos es intrascendente. ¿Vale? Si ellos tienen un crédito, o sea, si la sociedad de gananciales les debe dinero a los acreedores, los cónyuges pueden repartirse como quieran. Que los acreedores siempre van a poder embargar cualquier bien, porque su deuda, su crédito es anterior a la liquidación de la sociedad de gananciales. Dice el artículo 1401, mientras no se hayan pagado por entero las deudas de la sociedad de gananciales, o terceros, los acreedores conservarán sus créditos contra el cónyuge deudor, y el cónyuge no deudor responderá con los bienes que le hayan sido adjudicados. O sea, a los acreedores les da igual la liquidación de gananciales. Todos los bienes que han sido gananciales van a responder frente a la además de los bienes privativos del cónyuge deudor. Claro. Bueno, una vez que hemos hecho esos anticipos alimenticios, una vez que hemos pagado a los terceros acreedores, solo ahora los reintegros en favor de los cónyuges. Una vez satisfechas las deudas propiamente dichas de la sociedad de gananciales, dice el 1403, se abonarán las indemnizaciones y reintegros debidos a cada cónyuge hasta donde alcance el caudal inventariado, haciendo las compensaciones que correspondan cuando el cónyuge sea deudor de la sociedad. Es decir, ahora vamos a pagar. Solo después de haber pagado a terceros, la sociedad pagará lo que deba a los cónyuges. Y ojo, si la sociedad a un cónyuge le debe 10, pero ese cónyuge a la sociedad, a su vez, le debe 3, pues la sociedad le dará solo 7. Se compensará lo que se debe en ambos sentidos. Bueno, ya tenemos un patrimonio neto. Hemos inventariado, hemos hecho un avalúo, hemos pagado deudas de todo tipo, y lo que queda, ahora hay que dividirlo. Hechas las deducciones, el remanente constituirá el haber de la sociedad de gananciales y se dividirá por mitad entre los cónyuges y sus respectivos herederos. Bueno, caben muchas situaciones. Puede haber copropiedad ordinaria. Es decir, oye, liquidamos la sociedad de gananciales, nos repartimos los bienes, pero este bien nos lo vamos a seguir quedando a medias. Vale, ya no será ganancial, será una copropiedad como puede existir entre dos extraños. Pero puede darse eso, transformar la sociedad de gananciales en una copropiedad ordinaria. También podemos adjudicar totalmente diversificado, esto para ti, esto para mí. En ese caso, la aplicación supletoria de las normas de la partición, en la partición de herencias, se dice, hay que atender, si es posible, al principio de igualdad cualitativa de los lotes. Esto es totalmente facultativo, pero en principio es una recomendación que hace la ley. En una herencia, pues a ver, no es correcto que un heredero se lleve todo el dinero contante y sonante y el otro se quede con las fincas rústicas en el pueblo que no las quiere nadie, aunque el valor sea alto. O sea, tiene que hacer igualdad de lotes. Oye, pues que todos nos llevemos finca rústica, finca urbana y dinero, por ejemplo, ¿no? Pues hombre, la liquidación de la sociedad de gananciales, lo recomendable es eso también, que es facultativo, no es obligatorio. Y luego, además, en el lote de cada cónyuge tiene derecho a que se incluyan en su haber unos bienes. Mira, por ejemplo. Pero ojo, esto no es además de lo que te toque, ¿no? Esto es que dentro de tu lote, dentro de la mitad de gananciales que te tenemos que pagar, vas a tener preferencia a que te adjudiquemos determinados bienes, pero hasta donde alcance el valor, ¿eh? Entonces, por ejemplo, cada cónyuge tendrá derecho a que se incluyan con preferencia en su haber, hasta donde éste alcance, primero, los bienes de uso personal que no sean privativos. Pues, sí, el ordenador que yo usaba o el mostrador de mi tienda, pues tengo preferencia que lo adjudiquéis en mi lote. Claro, descontándome, pero tengo preferencia. También la explotación económica que gestione efectivamente. El negocio era ganancial, pero era yo el que estaba trabajando. Bueno, igual también con mi cónyuge, pero ha fallecido. Pues herederos, yo tengo derecho a preferencia que en mi lote me pongáis esa explotación. También el local donde hubiese venido ejerciendo su profesión. Y si la disolución se ha producido por muerte de un cónyuge, el otro tiene derecho a que se incluya en su haber la vivienda que fuese la residencia habitual. Claro, el legislador se da cuenta de que igual el local donde ejercitas la profesión o la vivienda habitual valen tanto que con eso te pasas del valor de tu mitad. Entonces dice que en estos dos casos podrá el cónyuge pedir a su elección que se le atribuyan estos bienes en propiedad o que simplemente se le dé un derecho de uso o habitación, o sea, un derecho a utilizar esos bienes. Y si el valor de los bienes o el derecho supera al del haber del cónyuge, o sea, al de su cuota, pues entonces deberá abonar la diferencia en dinero. Hay una regla sobre liquidación de varias sociedades de gananciales que, bueno, es el supuesto de que un señor se ha extinguido una sociedad de gananciales, por ejemplo, se ha quedado viudo y se vuelve a casar. Otra sociedad de gananciales. Luego fallece este señor y no se sabe muy bien, como tiene varias sociedades de gananciales sin liquidar, no sé, puede haber dudas en saber si determinados bienes pertenecen a la primera sociedad de gananciales o a la segunda sociedad de gananciales. Entonces dice el código que siempre que haya de ejecutarse simultáneamente la liquidación de gananciales de dos o más matrimonios contraídos por una misma persona, pues para determinar el capital de cada sociedad se admitirá toda clase de pruebas en defecto de inventarios. Y en caso de duda, se atribuirán los gananciales a las diferentes sociedades proporcionalmente, atendiendo al tiempo de su duración y a los bienes e ingresos de los respectivos cónyuges. Bueno, mirad, una referencia a la comunidad posmatrimonial o posganancial, que es una cosa súper habitual. Termina la sociedad de gananciales, imaginad, el caso típico es el fallecimiento, puede ser también por divorcio, pero por fallecimiento se entiende perfectamente. Se muere uno de los cónyuges, se extingue la sociedad de gananciales, pero los hijos del fallecido y el cónyuge viudo deciden no liquidar la sociedad de gananciales. La sociedad de gananciales se ha disuelto, se ha extinguido por fallecimiento, pero no liquidamos. No hacemos todas esas operaciones de pago de deudas y reparto. Lo dejamos ahí. Decimos, bueno, ya cuando muera el último ya reparto. Bueno, pues tenemos una situación un poco especial. Porque, ¿cuál es la naturaleza jurídica de esa sociedad? No es sociedad de gananciales. Todas estas normas que hemos visto de qué bienes son privativos, qué bienes comunes, de qué poderes de administración tiene un cónyuge, cuándo puede gestionar individualmente, régimen de deudas, eso ya no se aplica, porque no tenemos sociedad de ganancia. Se considera que tenemos una comunidad ordinaria. Lo que pasa es que es una comunidad ordinaria sobre el todo. Es decir, el cónyuge superstite tiene el 50%, los herederos tienen el otro 50%, la proporción en que sean herederos, pero del todo ganancial. No podemos decir que cada bien en concreto sea mitad del viudo, mitad de los herederos. No, para eso habría que liquidar la sociedad de gananciales. Entonces, se dice que esta situación no es sociedad de gananciales. Cada comunero tiene una cuota abstracta sobre el todo ganancial, pero no una cuota concreta sobre cada bien. Claro, régimen normativo básico. Pues mirad, es que el código no regula esta situación, que es importantísima. No se pueden aplicar las normas de la sociedad de gananciales. Tendremos que aplicar las normas de la comunidad ordinaria, la copropiedad, artículo 392 y siguientes del Código Civil. La situación que se produce cuando yo me compro a medias un coche con un amigo o una finca con una nave con mi peña. Tenemos una comunidad ordinaria. Pues eso mismo será la comunidad posganancial. Lo que pasa es que, claro, hay que reconocer que la comunidad ordinaria de los artículos 392 y siguientes están pensando en bienes concretos, no en un todo patrimonio, un patrimonio total pendiente de liquidación. Entonces se dice, bueno, pues habrá reglas del artículo 392 que son inaplicables a la comunidad posconsorcial, porque la comunidad posconsorcial no recae sobre bienes concretos, ¿vale? Posganancial. Bueno, pues entonces se aplican las normas de la comunidad ordinaria, pero, dicen los autores, completadas con las normas de la partición de herencia, porque esto sí se parece mucho más a la partición de herencia. Además, ya hemos visto que las normas de la partición de herencia son supletorias a la liquidación de la sociedad de ganancias. Bueno, el Tribunal Supremo ha dicho algunas cosas. Por ejemplo, no estamos ya en gananciales. Es decir, las rentas del trabajo, las rentas del capital privativo, los productos de la actividad profesional ya no son gananciales, serán de cada perceptor. Y que, en cuanto a las deudas, pues las deudas que eran de la sociedad de gananciales, pues su patrimonio ganancial, pendiente de liquidar, seguirá respondiendo de esas deudas, ¿no? Pero las que contraiga con posterioridad ya no son deudas de la sociedad de gananciales, sino que son deudas de esa comunidad. Los deudores serán los propios comuneros en proporción a sus cuentas. Bueno, una breve reseña, bueno, que luego hay un procedimiento en la ley de enjuiciamiento civil para la liquidación del régimen económico matrimonial, que es un procedimiento más ágil. Vamos a ver el capítulo 16, el régimen de separación. Bueno, mirad, esta situación que se produce, el régimen matrimonial, que consiste en que no hay bienes gananciales, no hay bienes comunes, solo hay bienes de un cónyuge y bienes del otro. Vamos a ver qué es régimen de segundo grado, supletorio de segundo grado. El régimen supletorio de primer grado es el de la sociedad de gananciales, si no pactamos nada, gananciales. Bueno, pues el de separación es supletorio de segundo grado, porque si pactamos que no queremos gananciales y no pactamos cuál, va a ser el de separación. En la práctica, el régimen de separación se suele pactar, pues mirad, a veces en situaciones de crisis matrimonial. Es una verdadera antesala de separarnos. No nos llevamos bien, pues vamos primero a aislarnos. Y también a veces cuando uno de los cónyuges, lo hablamos perfectamente, tiene una profesión de riesgo. Uno es ingeniero y dice, oye, eso se me va a caer el puente este que estoy haciendo. El señor Calatrava seguro que ha hecho separación. Bueno, mirad, el régimen de separación puede tener un origen incidental o convencional. Según el artículo 1435 del Código, exigirá separación de bienes. Primero, cuando así lo hubiesen convenido los cónyuges. Ya sabemos cómo se convienen estas cosas en capitulaciones matrimoniales, ¿vale? Pues este sería el caso. Entonces, cuando los cónyuges lo elijan, se aplicará el régimen de separación. Y en principio se aplicará lo que los cónyuges hayan elegido, supletoriamente las normas del Código en materia de separación, que los cónyuges pueden modalizar. Ese sería el primer origen, el origen convencional, que los cónyuges convengan que quieren separación de bienes. Segundo, cuando los cónyuges hubiesen pactado en capitulaciones que no rige entre ellos la sociedad de gananciales, pero sin expresar qué régimen quieren que se aplique. Esto es totalmente raro, pero en ese caso, por eso decimos que es régimen supletorio de segundo grado, porque si los cónyuges dicen que no quieren gananciales, pero no dicen qué quieren, se aplica la separación. Y también se aplica el régimen de separación cuando se extinga constante matrimonio la sociedad de gananciales, salvo que los interesados digan que quieren otro régimen. ¿Cuándo se extingue la sociedad de gananciales? A ver, recordad. Cuando se produce el embargo, 1373, el embargo de bienes gananciales por deudas privativas del cónyuge. Ya hemos visto que el cónyuge no deudor puede permitir que el embargo siga adelante o puede decir, señoría, disuelva la sociedad de gananciales y que el embargo se traslade a lo que le toque a mi cónyuge. Entonces, en ese caso, se aplicaría el régimen de separación de bienes y en 3 meses el cónyuge no deudor no dice en la escritura pública que quiere una nueva sociedad de gananciales. También se aplicaría a la sociedad de gananciales cuando se decrete judicialmente la separación de los cónyuges. Ya hemos visto. En caso de divorcio, como se extingue el matrimonio, ya no hay régimen matrimonial. Pero en caso de separación legal, hemos visto que es una causa de disolución de la sociedad de gananciales. Pero, ¿qué régimen se aplica? Pues el de separación, nos está diciendo ahora el cónyuge. Y en general, pues en todos los casos de disolución judicial de la sociedad de gananciales. En todos esos casos que hemos visto que un cónyuge le podía pedir al juez que disolviese los gananciales, pues si no se dice qué régimen, será el de separación. Bueno, reglas de la separación. Epígrafe 3, titularidad de los bienes. Mirad, la primera idea es que ya no hay bienes gananciales. Los bienes serán de un cónyuge o del otro, tanto los que te tenían inicialmente como los que adquieran después. ¿Puede haber copropiedad ordinaria? Sí, los cónyuges pueden comprar un bien a medias, pero tienen que decirlo expresamente. Y cuando no sea posible acreditar a cuál de los cónyuges pertenece a algún bien, pertenecerá a ambos por mitad. Pero por mitad, no hay un tercer tipo de bienes llamados bienes gananciales. Bueno, la declaración en quiebra o concurso de uno de los cónyuges. Mira, esto hoy se regula en la ley concursal, en el artículo 72. Pero esto tiene su origen en derecho romano. Es lo que se llama la presunción muciana. Mucio era el jurista, el pretor que la presumía. Mira, esto está pensando en lo siguiente. Tenemos dos cónyuges, pero no dos cónyuges que conviven juntos, que no tienen ni separación legal ni separación de hecho. Y que resulta que pactan la separación de bienes y al tiempo, pasado a los meses, uno de los cónyuges es declarado en concurso, es insolvente. Claro, el ordenamiento mal piensa y dice, ojo, es que cuando hicisteis la separación de bienes igual es que ya os teníais, por supuesto no había ninguna reclamación, porque entonces eso es un delito de alzamiento. Pero estamos pensando en que uno de los cónyuges dice, oye, yo tengo una profesión de riesgo, no sé si he hecho algo malo, vamos a hacer separación de bienes. Entonces, lo que dice el ordenamiento es que, vale, podemos hacer separación de bienes, seguimos viviendo juntos, porque, insisto, si hay separación legal o de hecho, ya no se aplican estas personas. ¿Eh? Son cónyuges que han hecho separación de bienes, que siguen conviviendo juntos y que al poco tiempo uno de los cónyuges es declarado inconcluso. Entonces, las adquisiciones que ha hecho el otro cónyuge, el no deudor, están un poco bajo sospecha. Se dice, hombre, es que igual resulta que lo que han hecho ha sido pues, distraer bienes del cónyuge deudor al cónyuge no deudor. Entonces dice el ordenamiento, mira, dice la ley concursal, el artículo 72. Si se puede probar que las adquisiciones que ha hecho el cónyuge no deudor ha sido con bienes, esa contraprestación la hemos pagado a costa del patrimonio del cónyuge deudor, pues esas adquisiciones hechas por el cónyuge no deudor entran en el concurso, es decir, quedan para satisfacer a los acreedores del cónyuge deudor, ¿vale? Si no se puede probar tal cosa, si no se puede probar que la contraprestación de esas adquisiciones vengan del patrimonio del cónyuge deudor, bueno, pues se va a presumir que la mitad de ese importe sí viene del cónyuge no deudor. Es decir, se va, en el caso de que no pueda probarse esa procedencia, se presume que la mitad de la contraprestación ha sido donada por el concursado a su cónyuge, siempre que esas adquisiciones se hayan hecho en el año anterior a la declaración de concurso. Bueno, reglas de administración y disposición, pues lo mismo. Igual que cada cónyuge es dueño de lo suyo, cada cónyuge administra lo suyo independientemente. ¿Cabe que un cónyuge administre bienes del otro? Sí, cabe, pero tiene que haber un poder. Sostenimiento de las cargas del matrimonio. Bueno, mira, esta es la principal. La gente casada en separación de bienes sigue casada. Aquí sí que hay ciertas atenciones del matrimonio que son de cuenta de los dos. No es igual estar casado en separación de bienes, no es lo mismo que tener un negocio a medias con un amigo. No es lo mismo, ¿eh? Dice en 1318, recordad, la potestad doméstica. ¿Eh? Eso se aplica a cualquiera de los regímenes económicos del matrimonio. O sea, los bienes de los cónyuges están sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio. Eso se dice en general en el 1318, que es una norma de régimen primario, y en concreto en el 1438, en materia de separación de bienes, se vuelve a repetir. Entonces, eso, que esas obligaciones derivadas de la educación e instrucción de los hijos, asistencia sanitaria, sostenimiento de la familia, atenciones del hogar familiar, eso son de cuenta de los dos. ¿Y cómo debe contribuirse a eso? Pues en la proporción en que los cónyuges hayan convenido. Y si no han convenido nada, ya lo sabemos, proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos. Epígrafe 5.2. Dice el Código Civil, artículo 1438, que eso, que los cónyuges tienen que contribuir en proporción a sus recursos al sostenimiento de las cargas de la familia. Y añade este artículo. El trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el juez señalará, a falta de acuerdo, la extinción del régimen de separación. O sea, al sostenimiento de las cargas del matrimonio tenemos que concurrir, tenemos que aportar los dos cónyuges en proporción a nuestros recursos económicos. Y si uno de nosotros ha aportado trabajo doméstico, o los dos, eso se computa también. Se computa económicamente el juez. Si no nos ponemos de acuerdo cómo se valora, lo hará el juez. Lasarte se plantea el problema de que dice que el trabajo doméstico será computado como contribución a las cargas y dará derecho a una compensación. O lo computas o lo compensas. No vas a pagar dos veces por el trabajo para la casa. Yo pienso que hay que entender que se computa en el sentido de que se considera aportación al trabajo de la casa. Oye, y si resulta que computándolo, el que ha trabajado para la casa ha aportado más, porque ha trabajado tantas horas para la casa y el otro ha aportado tan poco dinero, pues en la diferencia sí que, además de computarse, en lo que exceda de la aportación del otro, por supuesto que puede darle eso una compensación adicional. No se trata de pagar dos veces por lo mismo. Se trata, entiendo yo, de computar el trabajo y compensar el exceso, si lo digo. Bueno, la responsabilidad por deudas, pues mira, lo mismo. Cada uno de los cónyuges, igual que es dueño de sus propios bienes y administra sus propios bienes, responde de sus propias deudas con sus propios bienes. Tan sencillo como eso. Artículo 1440. Las obligaciones contraídas por cada cónyuge serán de su exclusiva responsabilidad. Pero claro, hay que tener en cuenta que las deudas derivadas de la potestad doméstica, pues esas son de cuenta de los dos. Responderán ambos cónyuges en la forma determinada por los artículos 1319 y 1438. O sea, las atenciones de la familia son de cuenta de ambos cónyuges. El cónyuge no deudor, pues digo, estamos casados en separación de bienes y mi mujer contrata el costosísimo interno. Pues eso, aunque lo haya contratado mi mujer, es de cuenta de los dos. El cónyuge no deudor, el cónyuge deudor sería mi mujer, que ha contratado. El no deudor sería yo, que no figuro como deudor, pero tengo que contribuir. El cónyuge no deudor habrá de responder con sus bienes subsidiariamente. O sea, primero responderá mi mujer. Y si mi mujer no tiene suficientes bienes, responderé yo. Subsidiariamente y en proporción al convenio o a los respectivos recursos económicos. Como mi mujer tiene muy poquito, pues ella responde con lo suyo, pero en el resto respondo yo en mayor proporción que ella. Bueno, o al revés. Vale, mirad. Capítulo 17. Otros regímenes económicos no entran. No entra este tema. Está expresamente excluido en el curso virtual. Y entonces con esto hemos terminado todo lo que es la parte del matrimonio, tanto en el aspecto personal como en el aspecto patrimonial. Ya está. Es decir, vamos a dejarlo aquí porque precisamente pues bueno, nos interesa hacer aquí un inciso. Retomaremos después de Semana Santa y ya nos quedará un tercio de las tutorías y de la materia. Son las relaciones nacidas dentro de la familia, pero que no son el matrimonio. La potestad, la filiación, la adopción, la tutela. Ya estaríamos, ¿vale? Entonces, nada, os deseo buena Semana Santa y que encontréis tranquilidad, tiempo y paciencia para ir estudiando, porque ya veis que vamos avanzando y tenemos ya mucho visto. Todo lo que es el matrimonio, de verdad que es un bloque súper preguntable, que, bueno, que constituye las dos terceras partes del cuatrimestre aproximadamente. Pues lo dicho, buena Semana Santa y nos vemos al regreso. Cuidaos mucho.